Al igual que hicieron David Lean, Edward Dimitrick o Robert Wise, montadores antes que directores, Elmo Williams también dio el salto a la dirección de películas.
¿Usted?
Sí, yo.
¿Sabrá hacerlo?
Eso ya se verá.
Y bien que se vio. Williams dirigió con éxito varias películas y documentales, en las que también ejerció de productor y montador.
¿Cómo te las arreglas? ¿Ruedas todo el día? ¿Cortas y doblas de noche? ¿Cuándo duermes?
Mientras como, el 9 y el 4 anulados.
Sí, 9 y 4.
Pero sobre todo, se ganó una excelente reputación como director de segundas unidades, en películas como Los Vikingos, El Día Más Largo o 20.000 Leguas de Viaje Submarino, donde dirigió las secuencias submarinas de la película.
¡En marcha la agitadora del agua!
¡En marcha la agitadora del agua!
¡Se rueda! ¡Acción!
En 1962, la Fox le contrató para que recortara el metraje original de la película Cleopatra, que su director Joseph Mankiewicz se negaba a rebajar por debajo de las 5 horas.
Di unos cuantos puñetazos y el estudio me apartó de mi propia película, y hasta aquí el glamour de Hollywood.
Williams lo redujo a 4, pero el problema vino cuando apuntó la necesidad de repetir algunos planos y secuencias.
Intentaremos rodar esta escena dándole otro matiz.
Cuando Mankiewicz se enteró de las intenciones de Elmo Williams, montó en cólera.
¿Repetir planos en mi película?
Pero peor aún, Elmo se las tuvo que ver también con Elizabeth Taylor, que se negaba a hacer el trabajo, y no dudó en plantar varias veces al equipo cuando todo estaba listo para rodar.
Carlo, despida al personal.
Señor, ¿hasta cuándo?
Hasta que al fin, tras mucho insistir, la estrella cedió de mala gana.
¿Cuánto te falta para terminar? Solo 2 días para repetir unos planos.
Eso sí, cuando se estrenó la película, Liz tuvo que reconocer que las nuevas escenas habían sido un acierto. Durante los años 60 y 70, Elmo Williams ejerció labores de productor en numerosas series de televisión y en películas como Tora, 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 El Día Más Largo o Zorba el Griego. En 1976 decidió retirarse del cine, pero entonces le llegó un proyecto que pudo haber cambiado su vida.
Sí. Espere un momento, por favor. No cuelgue. Enseguida se pone.
¿Quién es?
No te lo vas a creer. Es el Sah de Persia.
¿El Sah de Persia?
¿Sí?
Venga ya, hombre. Seguro que es algún bromista del estudio.
El gobierno de Irán deseaba crear una gran compañía de producción cinematográfica, un estudio que estaba llamado a ser el más importante de Oriente Medio, y Elmo Williams iba a ser uno de sus principales dirigentes. Pero la revolución de Khomeini dio al traste con todo el proyecto. Williams siguió trabajando esporádicamente para la televisión y en 1988 se retiró definitivamente a un pequeño pueblecito de Oregón, donde vivió hasta el día de su muerte. Cuando falleció, el 25 de noviembre de 2015, Elmo Williams tenía 102 años y era en ese momento el ganador del Oscar vivo de mayor edad. Seguimos con otros genios en la sombra. Turno ahora para un personaje que trabajaba en las bambalinas en la época dorada del Hollywood clásico y especialmente dentro del cine musical. Se llamaba Arthur Freed y era productor y letrista de canciones.
You're like Paris in April and May. You're New York on a silvery day.
Gene Kelly saltando de charco en charco, encantando bajo la lluvia. Fred Astaire bailando por el techo de una habitación en Bodas Reales. O Judy Garland cantando a bordo de un tranvía en Cita en San Luis. La mayoría relacionamos los clásicos del musical con sus actores protagonistas. Algunos, más cinéfilos, lo hacen con sus directores, pero tan importante como ellos en estas y otras muchas películas musicales fue un hombre cuyo nombre es mucho menos conocido por el gran público.
Ladies and gentlemen, Mr. Arthur Freed.
Arthur Freed representó como pocos la figura del productor entusiasta y creativo, un auténtico enamorado del cine, con sentido del espectáculo y capaz de arriesgarse por la película en la que creía. Durante los años 40 y 50 del siglo XX estuvo al frente de la división de películas musicales de la Metro y bajo su tutela se gestaron algunos de los mejores títulos de la historia del género.
Algunos estudios aseguran haber hecho las mejores películas de gángsters o de temas terroríficos, pero en cuanto a musicales, sin duda Metro fue la campeona. Para el público de entonces se convertían en viajes de ensueño.
Fried descendía de una familia muy vinculada a la música. Su padre era tenor y él empezó su carrera a los 12 años cantando y bailando claqué en los espectáculos de vodevil. Pero lo que de verdad le gustaba era escribir canciones y entonces alguien le dio un buen consejo.
Si tienes algo dentro de ti mismo y crees que es importante, bueno, entonces escríbelo, ponle música.
Fue así como se convirtió en letrista de canciones formando asociación con el pianista Nacio Herbraun. A finales de los años 20, la pareja fue llamada a Hollywood, como tantos otros, para contribuir con sus canciones al naciente cine musical.
¿Quién te ha contratado?
La Metro.
Este es un fragmento de una película promocional de la Metro del año 1929, en el que escuchamos cantar a nuestro hombre.
Me gustaría presentarles a estos chicos por si ustedes se los encuentran alguna noche amenizando sus casas y quieren saludarles cordialmente. El señor Nacio Herbraun, compositor, al piano. Y el señor Arthur Fried, autor de las letras.
Arthur Fried se convirtió durante los años 30 en uno de los compositores habituales del estudio, creando canciones para películas como San Francisco, Una noche en la ópera o Melodías de Broadway 1936. Pero a medida que iba conociendo más el medio, Fried deseaba implicarse en otras tareas más allá de la música, tareas como la producción de películas. Luis B. Mayer, el jefe del estudio, le dio la oportunidad de hacerlo y él aceptó, a pesar de que el sueldo de ayudante de producción era 5 veces menor que el de compositor. Y enseguida su trabajo dio sus frutos. Lo contaba Hugh Fordin, biógrafo de Arthur Fried.
La primera idea de Arthur Fried como productor fue hacer un musical con el libro El Mago de Oz. Convenció a Mayer para que comprara los derechos a muy bajo costo. Arthur era también el hombre del concepto. Tenía toda la idea de la película. También eligió a Harold Arlen y a Yip Harbour para que escribieran la banda sonora.
Fried también, quien apostó por Judy Garland como protagonista nada más ver su prueba de casting, en contra del criterio de Mayer, que quería a Shirley Temple para el papel, y gracias a su empeño, la canción Over the Rainbow no fue eliminada del montaje final. Barbara Salzman, hija de Arthur Fried.
La historia que más veces se ha contado es que tras la primera proyección que se hizo de prueba, Mayer pensó que Over the Rainbow retrasaba la acción y mandó quitarla, pero mi padre emprendió una auténtica cruzada personal para que fuera conservada.
3 veces la canción fue suprimida del montaje y 3 veces Arthur Fried consiguió incluirla de nuevo con su insistencia. Y vaya se acertó, porque Over the Rainbow ganó el Oscar a la mejor canción de 1939 y se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la música de cine. El éxito que tuvo El Mago de Oz hizo que Mayer tomara buena nota de las actitudes del novato.
No se quedará en la calle, le nombro jefe de la nueva sección musical.
Fue así como nuestro hombre se puso al frente de la unidad principal de producciones musicales de la Metro. Su primer trabajo en el nuevo puesto fue una película de Judy Garland y Mickey Rooney.
Somos de la farándula. Tenemos que empezar jóvenes si queremos llegar a algo.
Hijos de la farándula, dirigida por Busby Berkeley en 1939, pero su consagración definitiva como productor llegaría en 1942, con el enorme éxito que consiguió otra película de Judy.
Nueva York no tiene la exclusiva de las oportunidades, y San Luis va a conocer pronto un auge que os dará vueltas la cabeza. Esta es una gran ciudad.
En Cita en San Luis, Arthur Fried además cantaba una canción que él mismo había compuesto, You and I. Era el actor Leon Amis el que movía los labios, pero la voz era de Fried.
You and I, together, forever.
El El productor se convirtió a partir de entonces en uno de los personajes más queridos y respetados de la profesión.
Tengo recursos para todas las ocasiones. Una vez que empiezo, ya no puedo detenerme.
Ningún director tuvo nunca motivo de queja contra él y jamás entorpeció el trabajo de sus colaboradores, sino que, por el contrario, procuró poner siempre a su disposición los mejores medios.
En la metro, el cine es un deporte de equipo.
Fue él también el que impuso en el género la continuidad entre los momentos de comedia o dramáticos y los números musicales. A diferencia de las películas que se producían en los años 30 del siglo XX, los bailes y canciones no eran ya interludios, sino que se integraban en la historia, haciendo avanzar la acción.
Tiene que expresar lo que siente, lo mismo que un actor.
¿Un actor?
Sí, verá, el que baila ha de expresar con el cuerpo lo mismo que el actor con la palabra. No son solo los pies.
Fue también un productor valiente que no dudó, por ejemplo, aceptar el riesgo que suponía cuando Stanley Donen le propuso rodar fuera del estudio los números musicales de Un día en Nueva York, algo que jamás se había hecho hasta entonces.
Sí, exacto, eso es. Un gran número musical en plena calle será algo formidable.
Pero su mayor virtud fue la de saber rodearse de los mejores colaboradores. Su equipo de trabajo era impecable y tenía un gran prestigio en Hollywood. Lo formaban desde directores y actores a coreógrafos, músicos, guionistas o técnicos.
Que lleven el negativo al laboratorio para que lo revelen.
Listos para la siguiente secuencia, señorita Reino, señor Carpenter.
Que hacían falta dos jóvenes para un musical de adolescentes. Allí estaban Debbie Reynolds y Carlton Carpenter. Que se necesitaban protagonistas capaces de cantar y bailar. Tenían a Judy Garland, Jim Kelly o Cee Charisse, estrellas todas ellas lanzadas por Fried.
Uno de mis descubrimientos más felices fue Leslie Caro. ¿Recuerdan, Lily?
I know the song of love is a sad song.
El productor dio también sus primeras oportunidades a directores como Vincente Minnelli, Stanley Donen o Richard Brooks. Con la ayuda de todos ellos, Arthur Freed produjo grandes clásicos del musical, como los ya mencionados, y otros como Gigi, Magnolia, Brigadoon, Melodías de Broadway 1955, o el que para muchos es una de las cumbres del género.
A través de los años, la Metro ha producido más de 200 películas musicales, y si fuera necesario elegir una entre todas esas películas para que representara a las demás, creo que la votación sería del todo unánime. Un americano en París, con Gene Kelly y Leslie Caron. Producida por Arthur Freed, dirigida por Vincent Minnelli y coreografía de Gene Kelly. Es sin duda la obra maestra de la Metro Goldwyn Mayer.
En Un americano en París, Arthur Freed abordó uno de los retos artísticos más importantes de su carrera con el ballet final de la película, un número de 20 minutos de duración sobre la base de la música de Gershwin y la inspiración visual de los cuadros de los pintores impresionistas. Todos los que le vaticinaron el fracaso por lo descabellado del planteamiento tuvieron que tragarse sus palabras cuando el film ganó el Oscar a la mejor película de 1951. Éxito que Arthur Freed prolongó al año siguiente con otro clásico aún más popular.
¿Qué va usted a cantar, señorita Lamont?
Cantando bajo la lluvia.
Cantando bajo la lluvia.
¿En qué tono?
En la menor.
La menor.
Cantando bajo la lluvia fue un proyecto personal de Freed. Su idea era hacer un musical con algunas de las canciones que él había compuesto tiempo atrás junto a Nacio Herb Brown, como la propia Singing in the Rain, creando nuevos números musicales en torno a ellas.
¿Y por qué no la conviertes en una película musical?
Sí, intercalando canciones y bailes, cortando escenas malas y añadiendo otras nuevas.
Ya está hecho. ¿Lo creéis posible?
Pues claro.
Sí, quizás sea una locura, pero vamos a intentarlo.
La película se ambientaba en la etapa del paso del cine mudo al sonoro, etapa que el propio Freed había vivido muy de cerca. En ese sentido, es casi una película autobiográfica. El personaje del jefe del estudio está directamente inspirado en él, y algunas de las escenas están calcadas de anécdotas y vivencias del propio productor, como aquella en la que entra en el plató y tira de un cable lanzando patas arriba a su estrella.
¿Qué hace aquí este cable? ¡Shh! ¡Es un peligro! ¡Mina!
El segundo Oscar de su carrera no lo ganaría por Cantando bajo la lluvia, sino unos años después.
Señora, ¿querrá hacerme el honor, darme la infinita alegría de concederme, si ella accede, la mano de Gigi?
Fue por la película Gigi, y en 1967 recibiría además otro honorífico. En 1957, Arthur Freed dejó el departamento musical de la Metro y debutó como productor independiente con la película La Bella de Moscú.
Nunca te has sentido tan feliz que quisieras bailar por toda la habitación.
La felicidad es la recompensa del esfuerzo y del trabajo. Bailar es una pérdida de tiempo.
Parece que Hollywood empezaba a pensar lo mismo que Fitchar East en esta película, ya que el género musical perdía cada vez más fuerza.
Según las cifras de los exhibidores, hay problemas con tus películas.
Pero a Freed no le interesaban otros géneros. De hecho, en toda su carrera solo produjo 4 películas no musicales. Así que en 1960 hizo su último musical, Suena el teléfono, y decidió retirarse. Debbie Reynolds.
No fue culpa de Freed. Empezó a primar el dinero y despidieron a los más creativos. Ya no invertían en musicales.
Arthur Freed tenía 65 años cuando se retiró a su mansión de Beverly Hills, apartándose por completo del mundo del espectáculo.
Yo antes también trabajaba en el mundo de la música, pero ahora estoy, digamos, retirado. Me he convertido en un pago.
El resto de sus días los dedicó a su hobby favorito, cultivar orquídeas. Murió el 12 de abril de 1973 de un ataque al corazón. En sus memorias, el director Vincente Minnelli resumía mejor que nadie la aportación al cine de Arthur Freed.
Cuando hoy los cinéfilos destacan mis contribuciones a la evolución del cine musical, yo me declaro inocente. El auténtico revolucionario fue Arthur Freed. Más que ningún otro, él lo hizo posible. Daba una libertad extraordinaria a quienes trabajaban con él. Sabía apreciar el talento cuando lo tenía delante y no reparaba en esfuerzos hasta conseguir lo mejor de lo mejor. Él fue el verdadero genio del musical.
Y vamos a terminar este especial de genios en la sombra con un profesional de nuestro país, Gil Parrondo. Fallecido en 2016, es una de las grandes glorias del cine español de toda su historia. Su nombre está unido a más de 200 películas, ganador de 5 Goyas y el único compatriota, junto con Pedro Almodóvar, que ha sido premiado con 2 Oscars de Hollywood.
La madrugada del 16 de abril de 1971, una llamada de teléfono despertó a Gil Parrondo en plena noche. Una amiga le llamaba desde Estados Unidos para informarle de que acababa de ganar el Oscar.
Sí, mira, es que esta calidad no queda bien, tenemos que hacerla. Oye, que no te van a dar el Oscar, me decían siempre. Era una broma que gastábamos siempre, no, que te van a dar el Oscar, que te van a dar... Y de repente un día me dieron el Oscar.
Gil Parrondo no pudo ir a la ceremonia para recoger su premio.
Yo estaba rodando Nicolás y Alejandra, que luego me lo darían al año siguiente, porque fueron 2 años consecutivos, ¿no? Y en ese momento estábamos rodando en la Costa Brava y John Box había marchado a Londres. Se me había quedado yo solo en la película. Yo no podía marcharme a Hollywood de ninguna manera.
El director artístico no pudo volver a dormirse esa noche. Salió a pasear por la playa y lloró. Lloró de emoción y agradecimiento. Unas lágrimas que bien pudieron repetirse al año siguiente.
El zar ha venido a Petersburgo a bendecir a las tropas. Está en el Palacio de Invierno. Miles de nosotros iremos allí el domingo por la mañana.
Gil Parrondo, como escuchábamos antes, ganó el Oscar también en 1972 por la película Nicolás y Alejandra, de nuevo a las órdenes de Safner, premio que tampoco pudo ir a recoger. Y un año después, en 1973, volvió a conseguir una nueva nominación a la estatuilla por la película Viajes con mi tía, quizá de las 3 la que le hizo más ilusión, porque en ella trabajó junto a uno de los directores que más admiraba, George Cukor.
George Cukor para mí era como... era el ídolo de mi niñez. Había hecho tantas películas buenísimas en Hollywood. Y yo, para mí, era como un dios. Era una persona que me admiraba con todo mi alma.
Gil Parrondo empezó trabajando en el cine español cuando su profesión todavía se llamaba decorador.
Toda la vida en el cine ha habido un decorador. Lo mismo que ha habido un operador, que era el que hacía la fotografía, y había un decorador que se encargaba de los decorados. Y luego, no sé por qué, de repente empezaron a llamarle director artístico, quizá porque a lo mejor no solamente hacía los decorados, sino que además elegía los exteriores. Y sobre todo cuando vino el color ya, se tenía que trabajar un poquito en la combinación de no solamente del decorado, sino del vestuario, y que hacer que todo tuviera una armonía.
Había nacido en Luarca en 1921 y desde niño destacó como dibujante. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde aprendió pintura y arquitectura. Otra de sus pasiones era el cine, así que en cuanto acabó la guerra, se plantó con sus dibujos en los estudios Aranjuez en busca de una oportunidad.
Quería saber si ha tenido usted oportunidad de ver mis dibujos.
Oh, sí, 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 lo he visto. ¿Por qué no prueba con algunos sketches de la nueva producción?
El decorador jefe se quedó maravillado con los dibujos y las ideas de aquel chico de 19 años. Y así, Gil Parrondo consiguió trabajo en su primera película.
Los cuatro Robinsones, dirigida por Maroto en los estudios de Aranjuez.
Su gran maestro en estos primeros años fue el decorador alemán afincado en España, Sigfrido Burman, que le enseñó el oficio.
Con Burman aprendí mucho en los 10 años que estuve con él. Hice muchas películas y era un hombre muy trabajador, era un hombre encantador aquí. A quien yo le estaré siempre, siempre agradecido.
Como ayudante de Burman, Parrondo trabajó en más de 50 películas.
Nosotros estamos bien, no necesitamos rendirnos.
Pero tenemos que hacerlo. Esta tierra ya no es de España. Y si todavía está su bandera, es solo por nosotros.
Películas como esta, Los últimos de Filipinas o Locura de amor, donde Parrondo vivió uno de los mayores sustos de su carrera.
¡Sáquen a esa gente de ahí abajo!
Había construido el decorado de una galería elevada que de repente se empezó a llenar de gente y acabó derrumbándose. Hubo heridos, pero nadie resultó muerto, afortunadamente. Parrondo temía que aquello afectara negativamente a su carrera, pero no fue así. En 1953 debutó como jefe de dirección artística con la película Jeromín, de Luis Lucia.
Si me dierais una espada, yo sabría defenderos de algún bribón que os atacase por detrás.
¿Qué dice el pagal? Para eso están mi brazo y mi acero.
¿Y si son dos los que atacan a traición?
Argumentos no te faltan, muchacho.
Llevadme con vos a vuestros tercios de Flandes, señor.
Su salto internacional llegaría al año siguiente de la mano de Orson Welles.
Has estado en la fiesta de Arcadín, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste? Dicen que regresa en el yacht a España. Tienes que procurar que te invite.
Orson Welles había venido a España para rodar la película Mr. Arcadín y le habían recomendado a Parrondo para la dirección artística. El director citó a nuestro hombre en el Hotel Palace y le hizo dibujar en un papel varios decorados para las escenas que él le iba relatando. Al terminar, Welles no lo dudó ni un momento.
Contrata sus conocimientos especiales o habilidad para desenvolverse en los bajos fondos.
Mr. Arcadín se convirtió en su escaparate internacional, precisamente en un momento en el que Hollywood volvía su mirada hacia España.
Madrid se transforma poco a poco en un pequeño Hollywood. Entre los grandes astros del firmamento cinematográfico, esta vez le ha tocado el turno a Cary Grant de hacer una visita a la capital española.
Cary Grant vino para rodar Orgullo y Pasión y Richard Burton, Alejandro el Grande, películas en las que también trabajó Parrondo. Poco después comenzaba su asociación con el productor Samuel Bronston.
¿Dónde quiere que pongamos este árbol?
Ahí en el centro, junto a esos matorrales.
Dígame, ¿qué idea tiene, si es que ya se le ha ocurrido alguna, para esta gran batalla?
Bronston rodó en España algunas de las mejores superproducciones de aquellos años.
Serín los caballeros, por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador.
El Cid, Rey de Reyes, la caída del Imperio Romano o 55 días en Pekín, en la que Parrondo recreó la ciudad prohibida en la localidad madrileña de Las Matas.
Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización.
El tiempo que he estado yo trabajando para Bronston no lo cambio por ningún otro. Yo estaba aprendiendo ahí continuamente y al mismo tiempo tenía contacto con los mejores técnicos del mundo. No se puede pedir más, imposible más.
Gil Parrondo también trabajó en España con el director británico David Lean.
¿Cómo se llama usted y quién le envía?
Lores. Y me envía al departamento para Arabia.
Consiguió convertir las dunas de Almería en el desierto de Arabia, o hizo que el barrio de Canillas de Madrid pareciera el Moscú de principios del siglo XX para Doctor Zibao.
En esa calle nosotros pusimos las vías del tranvía, pusimos la casa de Gromyko al final, que era la casa de Omar Sharif y de la chica, y se rodó todo ahí, se rodó la Internacional, cuando cantaban la Internacional en la noche aquella con el ataque de los caballos y eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que quedó muy bien.
En realidad, Parrondo pudo haber conseguido el Oscar por estas dos películas si su nombre no hubiera aparecido en los títulos de crédito como creativo asociado, ya que era John Box el que encabezaba la dirección artística. Gil Parrondo tuvo que esperar aún unos cuantos años, hasta que llegó la película de la que hablábamos al principio.
Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques. Alguien que meta en cintura a esta cuadrilla.
¿Patton?
Posiblemente.
La película de Schaffner también se rodó en Almería, y de aquel rodaje Parrondo siempre contaba una anécdota.
Perdone que le moleste, señor. Si quiere puedo hacerle una sugerencia, yo sé mucho de esto, ¿sabe?
Paquito, ¿vamos a usar un 25?
No, usted verá, pero por experiencia yo le digo que el mejor sitio para la cámara, mire, es aquel montecillo de allí, donde están los cardos, y con una 28 quedaría perfecto, ¿eh? Bueno, yo no quiero molestar, ¿eh? Yo ya me voy.
El pastor tenía razón, y es que los almerienses estaban tan acostumbrados a ver rodajes que eran capaces de aconsejar sobre objetivos y posiciones de cámara.
Más importante de Pato, para mí desde el punto de vista artístico, y una cosa que me dejó una gran satisfacción es que se cree todo lo que pasa. Todo lo que ocurre allí en pantalla se ve real. Eso es lo que está conseguido. Está conseguido todo, desde un campo con unas tiendas de campaña y una ovejita que va corriendo, hasta los tanques uniendo por él, hasta los palacios o los sitios sórdidos. Todo parece verdad, creo yo.
En los años 70 y 80, Parrondo siguió colaborando en producciones internacionales, a las órdenes de John Milius, por ejemplo, con el que trabajó en El viento y el león, Adiós al rey o esta otra.
En aquellos tiempos hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia.
Sí, Conan el bárbaro. También trabajó varias veces con Richard Lester en películas como Robin y Marian o El regreso de los tres mosqueteros. El director contaba maravillas de él.
Necesitas un director artístico que piense en todo momento. ¿Cómo puedo ofrecer al director lo que necesita? Y nunca he conocido a nadie mejor en eso que Hill, y siempre sin darse importancia ni crear problemas. Esto es lo que yo puedo hacer para ayudar a la producción, y aquí está.
Hill Parrondo no distinguía entre películas pequeñas y grandes. Para él, todas eran importantes y ninguna resultaba más fácil que otra.
A veces la cosa más simple, una cosa muy sencilla que parece que no es nada, se convierte en un problema horroroso. Y se para la producción y nada funciona porque falta una cosa sencillísima, como es una silla o un cenicero. Otras veces en cosas enormes donde trabajan 4.000 extras y hay elementos, caballos, y sin embargo todo funciona maravillosamente y a lo mejor ha sido muy sencillo hacerlo.
Sus mejores armas como director artístico eran su dominio de la geografía española, su gran imaginación y su habilidad como constructor que le permitía reutilizar decorados. Era un trabajador incansable que aseguraba que a lo largo de su vida nunca tuvo vacaciones.
Lo más hermoso, es mejor todavía que unas vacaciones, es cuando uno va a localizar. Tener un guión, estudiarlo, saber que tiene algunas dificultades, que hay un rodaje que exige muchas cosas, y de repente encontrarlo, es como un milagro. De repente da uno dos manos con el coche, eso es justo esto lo que queríamos. Es un placer tan grande, es imposible describir eso, y eso es la felicidad. Esas eran mis vacaciones en realidad.
A pesar de su proyección internacional, Parrondo nunca dejó de trabajar en el cine español. De todas las películas que hizo en nuestro cine, su favorita era Bear o La sala de muñecas, que rodó a las órdenes de Jaime Chavarri.
A los campesinos se les puede dar un beso, pero no la mano.
Sí, Juan, sí. Los señores estamos llamados a desaparecer. El mundo está comenzando a organizarse de otra manera. Triunfará el socialismo. Dios nos libre.
Jaime Chavarri.
Aparte de la calidad como trabajador, de lo que aporta a la película, de la calidad de la dirección artística, es un poco la calidad de persona que Gil aporta al rodaje. Gil es una institución dentro del cine, no solamente español, sino de muchos países. Y sin embargo, lo que al final lo que recuerdas es el sentido del humor, es la cordialidad, la cortesía, todas esas cosas que hacen que un ser humano sea agradable y lo que se dice, buena compañía.
Pero si hay un director español al que está asociado el nombre de Gil Parrondo, ese es José Luis García.
Ave María Purísima.
Sin pecado, etcétera, etcétera. Tierra concebida y esto, todo hecho bueno.
Canción de cuna, El abuelo, Historia de un beso. Desde que coincidieron en volver a empezar a principios de los 80, García y Parrondo trabajaron casi siempre juntos y gracias a sus películas, el decorador consiguió 4 Goyas.
El Goya es para Gil Parrondo por You Are the One.
Gil Parrondo por Canción de cuna.
Gil Parrondo por Inés.
Gil Parrondo por Yo vivo circa 1950.
Gil Parrondo siguió trabajando hasta casi el día de su muerte. De hecho, su último trabajo como diseñador de producción se estrenó en 2017, cuando él ya había fallecido. fue la película de terror La piel fría, ambientada en un faro en una isla remota.
Por lo que sé, los cadasapos, como todas las bestias infernales, evitan la luz, humana o divina.
Son demonios de la Atlántida.
Gil Parrondo falleció el 24 de diciembre de 2016, a los 95 años de edad, tras más de 70 años de carrera. La carrera de una de las figuras fundamentales de la historia del cine español y de un hombre que supo hacer de su trabajo su pasión y su alegría.
Para mí, el placer más grande es que me ofrezca un plato vacío y tener que llenar eso con mis decorados.
Pues con Gil Parrondo terminamos este especial de Genios en la Sombra. La semana que viene regresa el programa normal con sus secciones habituales y alguna que otra novedad. Nos vamos a despedir precisamente con la música de una de las películas con las que Gil Parrondo ganó el Oscar. Este tema de aire militar que ya suena de fondo, compuesto por Jerry Goldsmith y que pertenece a Patton, la película de Franklin J. Schaffner. Saludos de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la semana que viene.
Mucho.
No puede.
Nadie ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
¿Cuánto de los 14 millones que se lleva la revuelta por temporada se debe Broncano a ti? Es decir, Cristóbal Colón descubrió América y Alexander Fleming la penicilina. ¿Podemos decir que David Navarro descubrió a David Broncano?
No, a ver, es que aquí el mayor mérito es suyo, porque es quien sabe actuar y quien sabe. Es que esto no tiene.
Pero esto es como Valdano con Raúl, o como Cruyff con, no sé, con De La Peña. No sé, tiene que darle la primera oportunidad.
Sí.
Ya disponible un nuevo episodio con David Navarro. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
Efectivamente, a veces acompañaba a mi madre, que a mi madre encantaba ir al centro.
Solo una persona puede comparar Galerías Preciados con un parque de atracciones.
Pues para mí el centro eran las escaleras mecánicas de Galerías Preciados.
¿Eso era el centro?
Sí, porque me parecía mentira que fuera gratis. Era como ir a los caballitos, pero estar todo el tiempo que quisieras.
Y subías y bajabas.
Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de asegurar en un mensaje a la Nación que el país sudamericano conserva la propiedad y soberanía de sus recursos tras el acuerdo petrolero con Estados Unidos, con el que Washington controlará más del 20% de las reservas de crudo venezolano.
Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
Rodríguez ha afirmado que el acuerdo energético se mantendrá en vigor durante 25 años y tendrá como objetivo aumentar la producción de crudo hasta los 1,5 millones de barriles diarios.
Por cada barril producido y vendido, cerca de $19 ingresan directamente a nuestro país.
Rodríguez ha defendido que el acuerdo permitirá a su país acceder a la inversión, tecnología e infraestructura necesaria para extraer y desarrollar las reservas petrolíferas que tiene Venezuela, que son las mayores de la Tierra.
Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno.
Con este acuerdo con el gobierno de Trump, Delcy asegura que esas reservas se traducirán en desarrollo, bienestar y felicidad para los venezolanos. Añade que Venezuela contribuirá también, de este modo, a un mercado energético internacional más estable. Y aquí en casa, la alcaldesa de Valencia ha afirmado que este sábado los bomberos han conseguido controlar el incendio forestal de El Saller.
Ya pueden decir que el incendio está controlado. I no extingit, evidentment. Faltaran passant uns dies en el que continuarem refrescant la zona, continuarem tenint la col·laboració, evidentment, de mitjans forestals, però també els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit.
Controlado, però no extinguido. En los próximos días, los bomberos continuarán las labores de extinción de un fuego que ha quemado cerca del 15% de la superficie del Parque Natural de la Albufera, el pulmón verde de la capital valenciana. Y en San Sebastián, la Ertzaintza ha detenido este sábado a un conductor de VTC por realizar tocamientos sin consentimiento a una clienta de 23 años. Al llegar al destino, el conductor empezó a hacerle preguntas personales y bloqueó las puertas para que no pudiera salir del coche. Radio San Sebastián, Víctor Centera.
Sí, los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la noche, pasadas las 11:30. La joven había solicitado un servicio de VTC para desplazarse hasta Usurbil. Según la denuncia, durante el trayecto, el conductor habría realizado los tocamientos y besos sin su consentimiento. La joven consiguió escapar después de llamar por teléfono a un amigo. Una llamada que, según su relato, hizo que el presunto agresor se sobresaltara y saliera del vehículo. El hombre, de 37 años, fue detenido por la Ertzaintza y se encuentra ahora a disposición judicial.
De momento es todo. Se quedan con un autor en una hora. Esta noche con la autora chilena Gabriela Mistral. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Yo veo un payaso y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo.
Todos tenemos alguna manía. Fobia.
Fobia a las agujas.
Yo tengo un trauma.
O neura inconfesable.
Y yo, Manuel Burke, la voy a descubrir.
Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en...
¿Qué es lo que te pasa?
Cuéntame. Me pasa una cosa.
No hay problema.
Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
Estoy curado ya.
¿Y entonces para qué vienes?
¿Tú que tú me has invitado?
Ya disponible en nuestra app, en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena SER.
El humor está en la SER.
O sea, no lo digo por pelotear, pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora. Y además no lo digo yo, por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes.
Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron.
¿Qué?
Estaban el anterior.
¿Y este año?
Pero vamos a fingir. Vamos a fingir.
¿En serio?
Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall.
Sí.
Pero no estoy. Da igual, vamos con la mentira por delante.
Cadena SER, la radio con mejor humor. De lunes a viernes, después de hora 14.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
SER Deportivos.
Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes, y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
Con Francisco José Delgado.
Por lo que yo recomiendo poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
A las 3 de la tarde, Cadena SER.
Un placer.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
Autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio.
a un autor en una hora. Hoy les vamos a contar la vida de Gabriela Mistral a través de su obra. Gabriela Mistral es una de las grandes poetas de la literatura latinoamericana. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. La Academia Sueca lo justificó con la siguiente explicación: por su poesía lírica que, inspirada por poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Además, Gabriela Mistral fue diplomática y una gran pedagoga. De hecho, tuvo una vida itinerante entregada a la educación. Gabriela Mistral nace en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1889, con el nombre de Lucila de María Godoy Alcayaga. Usar seudónimos era habitual en las primeras décadas del siglo XX, cuando las escritoras chilenas provenían de clases altas, pero Lucila Godoy Alcayaga es de origen del Valle de Elqui y mezcla de ancestros africanos, indígenas y vascos. Es en 1808 cuando empieza a firmar algunos de sus poemas como Gabriela Mistral, y tras alcanzar la fama nacional en 1915 les pide a sus amistades que la llamen con ese nombre inventado. Idea ese seudónimo a partir de dos personalidades: la de Frédéric Mistral, escritor, poeta, lingüista y folclorista reconocido con el Nobel de Literatura en 1904, y la de Gabriele D'Annunzio, poeta y dramaturgo italiano, aunque ella termina rechazando el protofascismo del poeta italiano. Hay otras versiones que dicen que el origen del nombre se debe al arcángel Gabriel y al viento Mistral. En todo caso, su infancia la pasa en diversas localidades del Valle de Elqui, la actual región de Coquimbo. De su infancia habla, por ejemplo, en su poema Cosas.
Me busco un verso que he perdido, que a los 7 años me dijeron. Fue una mujer haciendo el pan y yo su santa boca veo. Viene un aroma roto en ráfagas. Soy muy dichosa si lo siento. De tan delgado no es aroma, siendo el olor de los almendros. Me vuelve niños los sentidos. Le busco un nombre y no lo acierto. Y huelo el aire y los lugares, buscando almendros que no encuentro. Un río suena siempre cerca. A 40 años que lo siento. Es canturía de mi sangre, o bien un ritmo que me dieron. O el río Elqui de mi infancia, que me repecho y me vadeo. Nunca lo pierdo, pecho a pecho, como dos niños nos tenemos.
A los 10 días de su nacimiento, sus padres la llevan al pueblo de La Unión, ahora Pisco Elqui. Entre los 3 y los 9 años, vive en la localidad de Monte Grande, lugar que ella considerará su pueblo natal. Su padre es Juan Jerónimo Godoy Villanueva, profesor y poeta de ascendencia española. Es exseminarista y maestro en la Escuela de La Unión. Su madre, Petronila Alcayaga Rojas, de ascendencia vasca. Los emigrados vascos estuvieron entre los primeros colonizadores europeos del valle. También tuvo una media hermana mayor, Emelina Molina Alcayaga, que fue su primera maestra. Emelina fue nombrada maestra en la Escuela Rural de Monte Grande y Lucila vivió en la casa de la escuela junto a su madre y hermana. En los 8 años que permanecieron allí, Lucila aprende a leer y a escribir y se familiariza con la naturaleza y sus especies. La naturaleza está siempre muy presente en su obra, como en este poema titulado La Tierra.
Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas.
También por parte de su padre tuvo un medio hermano, Carlos Miguel Godoy Vallejos. En los antepasados de Gabriela Mistral hay mulatos e indígenas, pero hasta 1929 no habla Gabriela de una identificación mestiza. El padre de Gabriela abandona el hogar familiar cuando ella es muy pequeña. Es su hermana, la maestra, la que despierta en ella durante sus años de formación el deseo de convertirse en profesora. En 1904 comienza a trabajar como profesora ayudante de la Escuela de la Compañía Baja, en el pueblo de La Serena. Durante el día da clases a los niños y por la noche a los obreros. Como un homenaje a su hermana, escribe el poema titulado La Maestra Rural.
La maestra era pura. Los suaves hortelanos, decía, de este predio que es predio de Jesús han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano, así en el doloroso sembrador de Israel. Vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, era ella la insigne flor de su santidad. Dulce ser, en su río de mieles caudaloso, largamente abrevaba sus tigres el dolor. Los hierros que le abrieron el pecho generoso, más anchas le dejaron las cuencas del amor.
Gabriela Mistral comienza a enviar colaboraciones al diario El Coquimbo. Desde marzo de 1905 también publica en el diario El Tamaya del Valle de Huasco y en La Voz de Elqui, el diario radical de Vicuña. Los escritos que hace desde 1904 hasta 1910 son un despliegue incongruente de sentimientos, saberes, emoción que algún biógrafo remite a lo cursi. Es una artista naïf en ese momento. En esa época entabla amistad con Bernardo Osandón, profesor y periodista serenense que le facilita su biblioteca personal para que ella pueda ir desarrollando su propio estilo literario.
Libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma, libros los que consuelan terciopelos del alma y que siendo tan tristes nos hacen la alegría. Mis manos en el día de afanes se rindieron, pero al llegar la noche los buscaron, amantes, en el hueco del muro donde como semblantes me miran confortándome aquellos que vivieron.
A los 17 años, en 1906, conoce a Romelio Ureta Carvajal, empleado de ferrocarriles, quien, después de su fallecimiento, inspira a Lucila a escribir sus sonetos de la muerte. Continúa escribiendo en El Coquimbo y La Voz de Elqui. En este último publica varios de sus artículos con el seudónimo de Alguien. Desde 1908 es maestra en La Cantera y después en Los Cerrillos. Va cambiando de un empleo temporal a otro con una velocidad notable. De Los Cerrillos se va a Santiago y de allí a Traiguén en 1910. Cada nuevo puesto marca un avance respecto al anterior. Gabriela Mistral publica 82 piezas distintas en esos 5 años, gran cantidad de prosa y poesía y de polémicas bastante mayores que las sostenidas por cualquier otro escritor de provincias en aquella época. Este es el primer soneto de los sonetos de la muerte.
Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque ese hondor recóndito, la mano de ninguna, bajará a disputarme tu puñado de huesos.
En realidad, Gabriela Mistral no tiene dinero para estudiar para maestra. En 1910 convalida sus estudios en la Escuela Normal de Santiago y obtiene el título de profesora de Estado, con el que puede ejercer la docencia en el secundario. Gabriela Mistral se desplaza entonces a Traiguén con 21 años a dar clase como profesora a instancias de la directora del Liceo de Niñas de esa localidad. Desde principios de octubre recibe el encargo de enseñar economía doméstica, dibujo e higiene. Sus compañeros la cuestionan por no tener estudios superiores. En Traiguén comienza su andadura de 11 años como profesora. A ese lugar le siguen Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. En Antofagasta se convierte en la nueva profesora de Historia y Geografía del colegio, el Liceo de Niñas, que acoge a 250 alumnas. Durante su etapa en Antofagasta, adapta el lenguaje y los temas propios del movimiento modernista para escribir poesía y prosa poética.
Corro de las niñas, corro de 1000 niñas a mi alrededor. ¡Oh, Dios, yo soy dueña de este resplandor! En la tierra yerma, sobre aquel desierto mordido de sol, mi corro de niñas como inmensa flor.
en el llano verde, al pie de los montes, que hería la voz. El corro era un solo divino temblor. En la estepa inmensa, en la estepa yerta de desolación, mi corro de niñas, ardiente de amor.
Antonio Bórquez Solar es el primer poeta modernista al que Gabriela Mistral se acerca. Más tarde se hace amiga de Alberto Nin Frías, uruguayo. También conoce al educador y teósofo Maximiliano Salas Marchán. Con los dos mantiene una bonita amistad y ninguno tiene con ella interés romántico. En la obra Cuentos, de 1912, Gabriela Mistral defiende que los educadores deben formar la sensibilidad estética de los alumnos, utilizando el folclore, la estética, las actuaciones, la narración de historias. Este artículo sitúa a la escritora de tan solo 23 años en la vanguardia de los educadores. De entre los poetas de su época, Gabriela Mistral es la más comprometida en explorar y fomentar el folclore y su importancia en América Latina.
Sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y del que quechuas y aymaraes, como el ámbar, fueron quemados. Faisán rojo cuando levantas y cuando medias, faisán blanco. Sol pintador y tatuador, de casta de hombre y de leopardo. Sol de montañas y de valles, de los abismos y los llanos. Rafael de las marchas nuestras, lebrel de oro de nuestros pasos, por toda tierra y todo mar, santo y seña de mis hermanos. Si nos perdemos, que nos busquen en unos limos abrasados, donde existe el árbol del pan y padece el árbol del bálsamo.
Entre 1910 y 1920, mientras construye su identidad intelectual y poética, Gabriela Mistral se acerca intensamente a la teosofía, lo que le permite explorar el misticismo y la contemplación. En diciembre de 1914, sus famosos Sonetos de la Muerte obtienen el mayor premio en el Certamen Nacional de Poesía, conocido como Juegos Florales. Este evento marca un antes y un después en la vida de Gabriela Mistral. Los medios la adoran y sus publicaciones aumentan en los meses posteriores a la obtención del premio. Se le hace entrega de una flor natural, medalla de oro y corona de laurel. El jurado del certamen está compuesto por Manuel Magallanes Moure, Miguel Luis Rocuán y Armando Donoso. Este es el segundo soneto de los Sonetos de la Muerte.
Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el porqué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había, y roto el pacto enorme, tenías que morir.
En 1918, en su calidad de ministro de Instrucción Pública, Pedro Aguirre Cerda nombra a Gabriela Mistral profesora de castellano y directora del Liceo de Punta Arenas. Durante su presencia en esa zona austral, Gabriela Mistral escribe un conjunto importante de poemas que luego forman parte de su libro Desolación, que arranca con el poema El Pensador de Rodin.
Con el mentón caído sobre la mano ruda, el pensador se acuerda que es carne de la huesa, carne fatal delante del destino desnuda, carne que odia la muerte y tembló de belleza, y tembló de amor toda su primavera ardiente, y ahora, al otoño, anégase de verdad y tristeza. El de morir tenemos pasa sobre su frente en todo agudo bronce cuando la noche empieza, y en la angustia sus músculos se hienden sufridores. Los surcos de su carne se llenan de terrores. Se hiende como la hoja de otoño al señor fuerte que le llaman los bronces. Y no hay árbol torcido de sol en la llanura, ni león de flanco herido, crispados como este hombre que medita en la muerte.
En Punta Arenas, Gabriela Mistral se establece con Laura Rodic, escultora y artista que ha conocido poco antes y con la que tiene un vínculo muy especial, convirtiéndose en su secretaria y su pareja sentimental. La acompaña en alguna de sus misiones pedagógicas, como una a Punta Arenas, pero entre ellas hay una diferencia que produce en 1924 su separación, que es definitiva en 1925. La raíz de la ruptura es el deseo de Laura de seguir desarrollándose como artista y escultora. Gabriela, por su parte, quiere que Laura siga atendiéndola. La relación no les permite la autosuficiencia. Cada una reconoce su arte como punto primordial en la vida.
Si yo te odiara, mi odio te daría las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto un alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado y te parezco un surtidor inerte. Todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte.
Gabriela Mistral no soporta el clima frío de Punta Arenas y pide un traslado. En 1920 llega a Temuco, está un año y finalmente se va a Santiago. Durante ese tiempo, Gabriela Mistral reconoce que Amado Nervo ha sido uno de los poetas que más la han influido. Nunca llegan a conocerse, pero cuando Amado Nervo muere, Gabriela Mistral le dedica un poema maravilloso.
Amado Nervo, suave perfil, labio sonriente. Amado Nervo, estrofa y corazón en paz. Mientras te escribo, tienes losa sobre la frente. Baja en la nieve tu mortaja inmensamente y la tremenda albura cayó sobre tu faz. Me escribías, soy triste como los solitarios, pero he vestido de sosiego mi temblor, mi atroz angustia de la mortaja y el osario y el ansia viva de Jesucristo, mi Señor. Pensar que no hay colmena que entregue tu dulzura, que entre las lenguas de odio eras lengua de paz, que se va el canto mecedor de la amargura, que habrá tribulación y no responderás. De donde tú cantabas se me levantó el día, 100 noches con tu verso yo me he dormido en paz. Aún era heroica y fuerte porque aún te tenía. Sobre la confusión tu resplandor caía, y ahora tú callas y tienes polvo y no eres más. No te vi nunca, no te veré, mi Dios lo ha hecho. ¿Quién te juntó las manos? ¿Quién dio rota la voz, la oración de los muertos al borde de tu lecho? ¿Quién te alcanzó en los ojos el estupor de Dios?
Durante su estancia en la Araucanía, conoce a Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda, un joven poeta de 16 años. El joven Neruda, tímido pero apasionado por la poesía, vence su vergüenza y comienza a visitarla para mostrarle sus primeros escritos. Gabriela Mistral, que ya es una artista consagrada a los 31 años, lo recibe bajo su tutela y le recomienda leer a los grandes novelistas rusos, una influencia que el propio Neruda reconocerá a lo largo de su carrera. Ambos forjan una profunda amistad. Esta época está marcada por diferentes cursos y conferencias internacionales, momento en el que su reconocimiento como educadora traspasa las fronteras de Chile. Un año después es trasladada a Santiago como directora del Liceo de Niñas número 6, fundado en mayo de 1920. Es el cargo de más jerarquía en la enseñanza secundaria. Gabriela Mistral propone nombrar al liceo Teresa Prats de Sarratea, una destacada educadora y nieta de Andrés Bello, a la que Gabriela Mistral dedicó un bellísimo poema.
Ella no está, y por más que hay sol y primaveras, es la verdad que soy más pobre que mendiga. Aunque en febrero espúnjanse las parvas en las eras, el sol es menos sol y menos luz la espiga. Era la mansa, la silenciosa, la escondida, y de la carne solo llevaba la apariencia. Pero cuando ella hablaba era honda la vida, y el saberla en el mundo limpiaba la existencia. Tenía aquellos ojos enormes que turbaron como dos brechas trágicas del infinito. Pienso que arriba, donde se abren de nada, se asombraron. Todo lo habían visto, lo mínimo y lo inmenso. Estaba más cansada que el que marchase 30 siglos por una estepa que el sol tremendo inunda. era todas las fuentes y se hallaba sedienta. Era también la fuente y estaba moribunda. Yo no pregunto ahora si es lámpara o ceniza. Como la sé gloriosa, la canto sollozando. Pero lloro por mí, mezquina e indecisa, que me mancho si caigo y que vacilo si ando. Su huesa aroma más que esta acre primavera. Su rostro es el sereno del que por fin ha visto. Sé que limpiase mi alma si hacia mí lo volviera. Sé que si abre los ojos, me entrega entero a Cristo.
En 1922, Gabriela Mistral viaja a México junto a Laura Roddick. Está invitada por el ministro de Educación, José Vasconcelos, en su intento de movilizar y ampliar la enseñanza rural. Gabriela Mistral colabora intensamente en los planes de la reforma educacional de México y en la organización y fundación de las bibliotecas populares. A Gabriela Mistral le impresiona México, le impacta el movimiento educacional en el que ella misma va a participar. Ella viene de un